Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Edificios invisibles. Llenos de misterio. Sin un timbre al que llamar. Sin número ni señas. Muros infranqueables para la mayoría. Esta noche abrimos cuatro puertas y entramos en edificios secretos, cuya huella en los mapas fue invisible durante años. Entre sus paredes se sembró el miedo y en demasiadas ocasiones se abrió paso la muerte. Parecían construcciones discretas, a veces anodinas. Edificios en los que nunca habríamos reparado. De esos edificios secretos hablamos aquí, en la próxima hora, en La Noche de Arjona.
I've created a monster, 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I give you. A little bit of me mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shot at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the... I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating, so the FCC won't let me be. Well, let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without...
Arrancamos este monográfico y nos situamos en una ciudad europea que estuvo llena de secretos durante años.
República Democrática Alemana, Berlín Este, Alemania.
En el Berlín Oriental nos vigila el Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido como la Stasi. En alemán, Stasi es la abreviatura de Ministerium für Stasi-Chenchait. Si hay una palabra que define el próximo edificio en el que entramos, es hermético. La Stasi es el servicio de inteligencia de la República Democrática Alemana. La policía del régimen comunista lo ve todo, lo controla todo y castiga a los que no siguen las ideas del régimen.
El jueves, Dreyman da una fiesta en su casa. Ha invitado a algunos sujetos sospechosos, Hausa y toda esa chusma. Coloque algunas escuchas discretas, medidas A y B, solo en las habitaciones, y no llame la atención, tiene amigos poderosos. Nadie debe enterarse de la operación hasta que descubramos algo.
Camarada ministro, que tenga una velada agradable.
Por fuera, un edificio gris, casi sin alma. Por dentro, un engranaje perfecto de vigilancia y terror. A ver, Yolanda, la Stasi estaba al este de la ciudad, al otro lado del muro de Berlín, ¿verdad?
El muro dividía la ciudad en dos partes, al oeste, occidente, y al este el régimen comunista apoyado por la URSS, por la Unión Soviética. La construcción del muro de Berlín se sitúa entre el 12 y el 13 de agosto del año 1961 y estamos hablando de un muro con unas cifras escalofriantes, 155 kilómetros y al menos 4 metros de alto, rematado por un alambre de espino. 300 torres de vigilancia separaban la ciudad en dos.
Nos adentramos en la Stasi con micrófonos ocultos y cámaras escondidas en los lugares más insospechados. Y lo hacemos con Fran Navarro. Él es historiador y escritor en medios como Jot Down y Zenda. Querido Fran, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Un placer estar por aquí de nuevo.
Muchísimas gracias. Vamos a situarnos. Año 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedaba dividida en dos estados. Al oeste, la República Federal Alemana, un estado democrático que contaba con el apoyo de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Al este, la República Democrática Alemana, conocida como Alemania del Este, apoyada por la Unión Soviética. Fran, en este contexto, un 8 de febrero de 1950, se creaba la Stasi. ¿Cómo era Alemania en aquella época?
Pues lo que has definido, Adolfo, es básicamente reflejo del contexto global concentrado en un territorio, como era la Alemania del momento, ¿no? Dividida en dos, como has comentado, y una división aún más concentrada en el Berlín de la época, que fue dividida por el muro, como todos sabemos, ¿no? La Alemania Oriental, que es la que más nos interesa a nosotros por la temática, por el tema que nos ocupa, ¿no? En los años 50, pues era un Estado socialista recién creado, muy distinto de la Alemania que quedaba al otro lado del muro, ¿no? Al oeste, con esa influencia alineada, ¿no? Digamos, a la ideología del bloque occidental. Y en esta República Democrática Alemania, pues quedaba bajo la dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania, que bueno, el territorio se llamaba República Democrática Alemana, pero de democrática tenía poco porque era el único partido que gobernaba y no había pluralismo político real. Era un país devastado por la guerra, con una economía de reconstrucción total y sometido a reparaciones hacia la Unión Soviética. Y para garantizar la seguridad de este nuevo régimen, y con tanta cercanía al bloque occidental, con tanto miedo a infiltración del bloque occidental, se creó la Stasi. Un órgano que muchas veces se ha definido de manera abreviada, perdón, que se me acaban de caer dos libros, como una policía secreta, pero uh-huh. Iba más allá. Era un escudo ideológico del Estado socialista.
Correcto. Vamos a diseccionar poco a poco no solamente este edificio, sino la propia Stasi. El principal objetivo de la Stasi era controlar a todos los ciudadanos que vivían en Berlín Oriental.
Sí.
Señora Meinecke, una palabra a alguien y su hija Masha pierde la plaza de estudiante de medicina. ¿Lo ha entendido?
Sí.
A ver, Frank, ¿cómo los espiaban? ¿Con qué herramientas contaban para tener ese control tan exhaustivo?
Pues con todas las imaginables y posibles a raíz y a partir de la tecnología del momento. La Stasi, Adolfo, consiguió pues desplegar uno de los sistemas de espionaje más densos de la historia. Muchos investigadores dicen que el mejor de todos, de hecho. Desde luego, lo que está claro es que superó a la KGB soviética, digamos que el alumno superó al maestro, porque ya que la Stasi se construyó basándose y en apoyo de la KGB soviética. Lo primero es que la Stasi tuvo a mucha gente trabajando para llevar a cabo el control del régimen. Siempre había alguien vigilando. Todo el mundo tenía al menos un vecino que vigilaba para la Stasi. Obviamente, de manera encubierta y en secreto, ¿no? ¿Y cómo espiaban? Pues con métodos muy clásicos y otros sorprendentemente sofisticados para la época. Intervenían teléfonos de forma masiva, controlaban la correspondencia, es decir, abrían las cartas y las leían, vaya, colocaban micrófonos en viviendas, como se ha comentado en la introducción de este apartado, utilizaban cámaras ocultas, incluso, a mí esto me resulta además bastante rocambolesco, pero almacenaban muestras de olores de personas sospechosas. Los almacenaban en frascos por si en algún momento futuro necesitaban perseguir a este sospechoso, le ofrecían sus olores a perros rastreadores, que a mí esto, ya te digo, a mí esto me impacta, pero efectivamente.
A mí me ha pasado igual, Fran, pero déjame que lea un fragmento para la perfecta comprensión por parte del oyente. Dice que la Stasi utilizaba métodos de intimidación e incluso entraban en las casas. Robaban prendas de ropa. Esto se conocía como robo de olores. Cogían muestras de olor corporal de ciudadanos considerados sospechosos, disidentes o enemigos del Estado, para luego almacenarlas en botes de cristal y utilizarlas en rastreos con perros policía. Es decir, ya es el colmo del recolmo, ¿no? ¿Qué pasaba con las personas sospechosas de no cumplir con el régimen? ¿Cómo eran los castigos? ¿Cómo eran las represalias?
Pues aquí lo interesante y lo inquietante, por supuesto, es que la Stasi no siempre necesitó de medios, digamos, demasiado violentos, ¿no? O por lo menos no espectacularmente violento. No siempre necesitó encarcelar a alguien para destruirlo o quitarlo de lo que estuviese haciendo en contra del régimen. Y de hecho, con el tiempo perfeccionó métodos mucho más sutiles y eficaces. En los primeros años, en los 50, sí que hubo juicios políticos duros, condenas largas, prisiones, interrogatorios, bueno, presión psicológica y demás. Sin embargo, es a partir de los años 60 y 70 cuando el Stasi desarrolló una estrategia llamada Zersetzung. En alemán, básicamente, pues en español significaría descomposición. Y eso era exactamente lo que buscaban, descomponer tu vida. Si sospechaban que alguien era crítico con el régimen, pues podía sabotear su carrera profesional, impedir que accediera a la universidad como el fragmento que hemos escuchado, bloquear ascensos en tu trabajo, forzarte a trabajo menos cualificados, peores, en definitiva, intervenían en tu vida, incluso en tu círculo personal, difundían rumores tuyos, manipulaban amistades y sembraban la desconfianza, te hacían la vida imposible.
Qué fuerte.
Te aislaban hasta quedar desacreditado y como un apestado social, vaya.
Estamos hablando de la Stasi, un cuerpo, un concepto, pero vamos a poner nombres. Al frente de la policía política de la Alemania comunista estuvo durante más de 30 años Erich Mielke, por lo que ha trascendido. Por lo que sabemos de este individuo, ¿cómo actuaba el jefe de la Stasi?
Pues Erich Mielke fue el que puso todo el organigrama, toda esa estructura tan, pues podemos decir, camaleónica y a la vez pues con tantísimos garras, llegabas a todos lados y con esa obsesión sobre todo en registrarlo todo. Había que, era, bueno, pues este Mielke era un comunista convencido desde los años 20, tuvo que huir de la Unión Soviética, a la Unión Soviética, perdón, de Alemania durante el nazismo, y no era un burócrata sin más, sino que era un hombre profundamente ideologizado y obsesionado con la seguridad interna. Su forma de actuar era muy meticulosa. Y bajo su mando, pues como digo, la Stasi se convirtió en un aparato mastodóntico que acumuló millones de expedientes sobre los ciudadanos de la República Democrática Alemana.
Fíjate que Fran Navarro ha hecho dos afirmaciones. La primera dice, cada vecino podía ser un miembro de la Stasi. O, por ejemplo, ha dicho, millones de informaciones, de fichas con datos. Voy a dar algún dato. En 1990, tras el derribo del muro de Berlín, la Stasi tenía 91.000 empleados a tiempo completo y se estima que entre 500.000 y 2 millones eran colaboradores informadores. Frank, ¿quiénes podían ser colaboradores informadores no oficiales y qué hacían exactamente?
Pues con las cifras que has dado, Adolfo, que efectivamente no la conocemos del todo, porque podía ser literalmente cualquiera, llevado bajo secreto. Profesores, médicos, artistas, periodistas, sacerdotes, estudiantes, incluso menores, se utilizaron para esto. No era un perfil concreto. Lo que se buscaba por parte de la Stasi era una posición estratégica para según a qué personas o qué colectivos vigilar y espiar. Básicamente buscaban que esa persona estuviera en un lugar donde pudiera escuchar, observar y transmitir información útil para la Stasi. Y bueno, dentro de toda esta amalgama y de tantísimas personas que pudieron llegar a ser millones, como has dicho, efectivamente, algunos colaboraban bien por convicción ideológica, porque creían estar defendiendo el socialismo de su país, y otros lo hacían por miedo, porque los chantajeaban, porque le habían pillado una aventura extramatrimonial, un intento previo de huida, y muchos simplemente por pequeñas ventajas, porque les permitían viajar, acceder a estudios, ascender en el trabajo, pues este tipo de situaciones se daban. Y lo que hacían exactamente era, pues, redactar informes sobre conversaciones, comentarios que escuchaban en tu trabajo, en la fábrica, en la oficina, chistes que escuchaban en un restaurante y actitudes que ellos consideraban sospechosas contra el régimen.
O sea, chivatos. O fíjate cuántas veces, en fin, tú y yo, que somos seguidores y admiradores de Arturo Pérez Reverte, os hablo que, por ejemplo, la Guerra Civil Española estuvo no solamente llena de chivatos, sino gente que quería vengarse de otros por razones absolutamente ajenas a la tensión, al conflicto preexistente, y que simplemente se trataba de, como aquel tío me cae mal, voy a decir que es rojo o voy a decir que es un fascista, ¿no? Es muy fuerte. 17 de diciembre de 1989. La Stasi se disolvía. Los micrófonos y los pinganillos se apagaron. Miles de vidas quedaron ancladas en el tiempo. Fotos, direcciones, rutinas, todo quedó reflejado en más de 110 kilómetros de estantería en el Ministerio de la Seguridad en la República de la Alemania del Este. Frank, ¿qué ha sido de toda la información que recopiló la Stasi durante años? ¿Qué se sabe?
Pues durante semanas, cuando ya se estaba cayendo se estaba derrumbando el régimen, los funcionarios empezaron a triturar papeles, intentaron eliminar toda la información, conscientes de lo que habían hecho durante 40 años. Fueron los propios ciudadanos de la República Democrática Alemana los que ocuparon oficinas de la Stasi que conocían, donde estaban situadas, para impedir que siguieran eliminando archivos. Gracias a esta intervención ciudadana, pues se conservaron millones de documentos, grabaciones, fotografías y fichas personales. Pues es uno de los archivos policiales más grandes del mundo en la actualidad, vaya. En 1991 se creó una autoridad específica para custodiar y gestionar este material y estamos en pleno proceso de estudio y de investigación todavía. Hay millones de trocitos de papel todavía por reconstruir y desde entonces, desde que se creó esta autoridad en 1991, como digo, cualquier ciudadano alemán puede solicitar acceso a su propio expediente. Y ahí vino el golpe. Ahí vino el golpe emocional porque descubrieron que personas muy cercanas a ellos, su mejor amigo, su pareja incluso, o su padre, habían sido informantes, chivatos, como ha mencionado, y otros pues confirmaron sospechas que llevaban años arrastrando. Pues estos documentos han servido para investigaciones históricas, procesos judiciales y depuraciones incluso en la administración pública tras la reunificación alemana. Por lo tanto, estamos hablando de un archivo muy importante para el pasado más cercano, ¿no?, de Alemania. Y aún queda muchísimos documentos por investigar. Y bueno, pues yo creo que para esto sirve y la importancia que tienen los archivos, ¿no? Son grandes herramientas de memoria y son claves para mejorar como sociedad.
Navarro, una última pregunta. Ya no te lo hago, la pregunta no te la formulo como historiador, sino como ciudadano de a pie. Esto que me has contado del trabajo de la Stasi, que es absolutamente horroroso a llegar al punto de la paranoia total, es decir, de robar prendas de vestir para conservar los olores de esas prendas, se guardan en tarros de cristal para que luego ese olor pudiera ser el que rastreara un perro policía. Te pregunto, ¿esto que nos parece tan escandaloso podría tener algún paralelismo ahora en el siglo XXI, te hablo 2026? ¿Internet es de alguna manera la Stasi del siglo XXI?
Hombre, pues me parece una reflexión bastante interesante que nos podría dar para otro programa completo, Adolfo, pero puedo estar bastante de acuerdo contigo. Y desde luego, últimamente, yo no sé tu caso, pero en el mío sí, yo le tengo yo no voy a decir miedo, pero sí mucho respeto y cuidado con la inteligencia artificial, que es, bueno, ya no son las redes sociales, ya no es compartir nuestro tiempo libre, ya es que la gente le pregunta por sus enfermedades a la inteligencia artificial. Tiene un conocimiento de nosotros muy íntimo, ya no es lo que teníamos antes únicamente publicando pues nuestra vida pública, valga la redundancia. Ahora conoce nuestros temores más profundos y claro, esto está en manos de gente que no sabemos en un futuro qué puede hacer con esa información. Ya hemos visto usos malignos y perversos en nuestra contra con información anterior y más sutiles, podríamos decir, con la que tienen ahora, pues no quiero ni pensar a dónde podrían llegar, por supuesto.
Te recomiendo que sigas a Fran Navarro en Jotdown, en Zenda. Es la visión de un historiador absolutamente contemporáneo, con una mente fresca y del día de hoy, y no un historiador anclado en el pasado, absolutamente mediatizado. Muy recomendable seguirle. Fran Navarro, gracias amigo mío. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Un abrazo, Adolfo. Buenas noches. Well, those happy days, they seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love, I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
Y seguimos este recorrido por edificios a veces anodinos que no llaman nuestra atención, que no tiene nada vistoso, pero que dentro se estaban cociendo operaciones de altísimo poder, incluso asuntos absolutamente terribles. Vamos a seguir en Europa. Vamos a descubrir la guarida del lobo, uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial.
Polonia, Europa Oriental.
Esta noche ponemos el foco en uno de los enclaves más estratégicos y menos conocidos del Tercer Reich, el cuartel secreto de Hitler, situado en Polonia. Todos conocemos o hemos oído hablar del búnker en el que Hitler falleció bajo la Cancillería de Berlín, pero no fue el único refugio secreto del dictador. Hoy nos adentramos en el refugio conocido como la Guarida del Lobo. Se encuentra en el norte de Polonia. Desde aquí, Hitler planeó importantes campañas militares durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pasó en este refugio algo más de 2 años, unos 900 días, e incluso estuvo a punto de ser asesinado. Para entrar aquí atravesamos bosques, alambradas, búnkeres de hormigón, y no lo hacemos solos. Nos acompaña esta noche Antonio Muñoz, él es divulgador histórico y experto en la Segunda Guerra Mundial. Querido Antonio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Un placer, como siempre.
Muchas gracias. Antonio, ¿cómo era el acceso a este refugio y qué medidas de seguridad había en ese perímetro?
Bueno, hay que lo que tú has dicho, es decir, era el cuartel general de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el sitio donde más tiempo pasó y, de hecho, lo abandonó para volver a Berlín y luego ya quitarse la vida. Entonces, la seguridad era súper rigurosa, había varios cinturones. De hecho, casi Hitler se recluyó en esta especie de complejo fortificado militar con unas medidas de seguridad que recordaban un poco los campos de exterminio o los campos de concentración, ¿no? Dentro, ¿no? Y todo su estado mayor y su personal, en un momento determinado había como unas 2.000 personas dentro de este complejo, se recluyeron con él allí dentro, ¿no? Entonces, bueno, había una seguridad muy estricta, con alambradas, puestos de control, torres de vigilancia, campos minados. Cuando luego se quitaron las minas, se encontraron cerca de 60.000 minas alrededor del perímetro, ¿no?
Oye, Muñoz, estamos hablando de un refugio situado en lo más profundo de un denso bosque en Polonia. ¿Por qué fue elegido este lugar para levantar la guarida del lobo?
Sí, eso está cerca, está en la zona de los lagos masurianos, cerca de una población polaca que ahora se llama Ketrin, en aquella época se llamaba Rastenburg, y es como se conocía, de hecho. O sea, decía, me voy a Rastenburg, ¿no? Decía Hitler, digamos, ¿no? Entonces se eligió porque estaba más o menos cerca del frente oriental, la Wolfschanze, la guarida del lobo. Se inaugura justo cuando se lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Luego estaba dentro de un entorno natural que se podía camuflar todo el complejo debajo de bosques bastante, bastante densos, y luego además estaba bastante apartado de las ciudades, es decir, se podía montar ahí lo que finalmente se montó, que era un complejo militar muy grande de 6 kilómetros y medio cuadrados, ¿eh?
Claro, o sea, me estás hablando no de un edificio, sino me estás hablando de un complejo. Exacto. Por tanto, tengo que entender que era grande, que tenía edificios, que tenía multitud de habitaciones. ¿Cómo era por dentro? ¿Cómo estaba distribuido?
Lo que tenía, en un momento determinado hubo hasta 80 edificios en lo que era la Wolfschanze, ¿no? Entonces, en la zona, digamos, tenemos que imaginar como eso, un perímetro que parece un campo de concentración, con una estación de tren militar en la que incluso había a veces varios trenes del Estado Mayor y muchos de los oficiales dormían en estos trenes. Y luego había pues varios búnkers de los principales jerarcas, Göring, Bormann, Goebbels, etcétera, que lo visitaban periódicamente a Hitler. Luego, el búnker principal de Hitler, un búnker inmenso con paredes de hormigón de 8 metros de espesor, porque claro, había el peligro de que lo bombardearan, etcétera. Y luego este búnker, que era mitad subterráneo, mitad a nivel de suelo, el de Hitler, digamos, pues este era un verdadero laberinto, es decir, había salas de conferencias, el despacho de Hitler, el dormitorio, las habitaciones para los ayudantes de campo, que eran bastantes, eran 40 o 50, el sistema de calefacción, etcétera, ¿no? Lo que sería, digamos, un búnker muy parecido al búnker de la Cancillería, ¿no? Que sé, ya el público lo conoce más por la película del hundimiento, ¿no?
Exacto.
O sea, digamos, en esencia era eso, era una ciudad militar fortificada en medio de los bosques con una serie de búnkers y también cabañas de madera, etcétera.
Ayúdanos a imaginar un día cualquiera, sin grandes sobresaltos en el refugio. ¿Cómo se vivía allí? ¿Cuántas personas se sabe que llegaron a trabajar? Luego, asuntos de logística, claro, esto habría que limpiarlo, habría que preparar comidas, no sé qué comían, sí. ¿Quién preparaba esa comida? ¿Cómo se organizaba la vida un día normal?
Bueno, toda la vida se organizaba en torno al peculiar horario que tenía Hitler. Hitler era un hombre muy vago, un hombre que tendía a procrastinar sus decisiones y todo esto. Entonces se levantaba, un día normal, digamos, se levantaba entre las 10:30 de la mañana y las 11 de la mañana. Decía que la señora de limpieza, al golpear con la escoba en la puerta del dormitorio, lo despertaba a Hitler, ¿no? Pero es que Hitler se acostaba muy tarde, a las 3 o a las 4 de la mañana, ¿no? Por lo tanto, no dormía mucho. Durante toda la guerra, Hitler desarrolló una actividad frenética, pero no de trabajo, sino de estar siempre presente. Entonces, pues bueno, todo dependía de lo que hiciera Hitler. Se levantaba, paseaba a los perros. Contrariamente a lo que la gente piensa, Eva Braun casi prácticamente nunca estuvo con él en la guarida del lobo. Estaba en el Berghof o en otros sitios porque él no veía bien que, digamos, que su amante estuviera con él. Era una vida así muy monótona, digamos. Había una conferencia de situación en la que los oficiales le informaban antes del almuerzo y luego otra por la tarde, ¿no? En la que continuamente él intervenía, además prácticamente no dejaba hablar al resto de personas. Están transcritas y creo que están además en español, estas conversaciones de Hitler. Y luego por la tarde él se juntaba con las secretarias muchas veces, comían y hacían el café, digamos, y él entonces venía el momento que cualquier tema que saliera se enganchaba en este tema y soltaba unos monólogos de aquellos insoportables, que además no había manera de librarse porque era el Führer, digamos, ¿no? Y tenías que estar allí al pie del cañón, ¿no? Entonces hablaba de lo que te puedas imaginar y más, desde los judíos, ¿no? Por ejemplo, a la dieta vegetariana, los males del tabaco, yo qué sé, lo que sea, la conquista de la India, lo que tú quieras, ¿no? Y era interminables. Y hasta entonces iba a dormir bastante tarde.
Entiendo. Me has hablado de la enorme seguridad exterior del complejo de la guarida del lobo. ¿La seguridad dentro del búnker también era una seguridad absolutamente exagerada o dentro era una seguridad más relajada?
Bueno, dentro él confiaba en un pequeño grupo de guardias de la SS que eran los únicos que podían ir armados dentro del complejo final, que estaban al mando de un oficial que se llamaba Otto Dietrich. Eran los únicos que podían estar armados, es decir, los oficiales no iban armados por dentro del complejo, los del Estado Mayor, etcétera, dejaban todas las armas fuera o en donde fuera, ¿no? En el cuarto de guardia o lo que fuera. Entonces, dentro no había una seguridad muy estricta. Si se ven fotos, él está paseando por una especie de bosques que hay con los demás oficiales. Era en las barreras exteriores donde, de hecho, había una brigada de infantería de la SS fuera, digamos, ¿no? Para proteger todo el perímetro. Pero dentro no había una seguridad muy estricta, la gente de su confianza.
Le he preguntado a Antonio Muñoz por la seguridad dentro, porque dentro de este búnker intentaron asesinar a Hitler. Hablo de la conocida como Operación Valquiria, que todos conocemos probablemente por la peli que protagonizó en su día Tom Cruise, película que llevaba este mismo nombre, Operación Valquiria.
El ejército creerá que lucha por Hitler, no contra él.
Mientras, nosotros ponemos un nuevo gobierno en su lugar.
Pero solo si él ha muerto.
De eso se trata, ¿no?
¿Cómo si no convencerá al pueblo de que las SS quieren hacerse con el poder? Hay que matar a Hitler.
A ver, Yolanda, ¿qué fue exactamente la Operación Valquiria?
Pues fue un complot, Adolfo, un complot de los hombres de Hitler para asesinarlo. La Operación Valquiria se llevó a cabo el 20 de julio del año 1944. Ese día, el oficial aristócrata del ejército alemán von Stauffenberg entró en el complejo, en la guarida del lobo, en esa fortaleza, para asistir a una conferencia militar con Hitler y con otros oficiales. Muy pocos sabían lo que llevaba en el maletín, una bomba.
¿Cuánto tiempo tendremos?
Teóricamente unos 30 minutos. Pero con el calor que hará en la guarida del lobo, yo diría que 10 o 15 minutos, como mucho.
¿No cree que será demasiado pequeña?
No. El búnker de Hitler potenciará la explosión.
Entró en la sala, colocó los explosivos debajo de la mesa y con un pretexto que se había inventado abandonó el lugar. Como decimos, el complot resultó fallido y Hitler solamente resultaba herido leve.
Sí, lamento molestarle, mi general, pero quizá usted pueda decirme qué está pasando.
No sé a qué se refiere.
Se dice que el Führer ha sido asesinado.
Ha sido otro atentado fallido.
El Führer no ha corrido peligro.
Antonio, ¿por qué falló la operación Valkyria? ¿Fue la alta seguridad en la base, en el complejo, lo que le salvó? ¿Fue la suerte? ¿Fue un poco la suma de casualidades?
Sí, bueno, en primer lugar, Stauffenberg pensaba que la reunión, porque él había ido 5 días antes y se había reunido con Hitler, porque Stauffenberg era el jefe del ejército de reserva, que era un ejército que estaba preparado para el caso de que hubiera una sublevación de los trabajadores esclavos del Reich, y estamos hablando de 2,5 millones de trabajadores esclavos que había en el Reich. Entonces, el ejército de reserva declararía la consigna Valkyria. Por eso a veces se dice la operación Valkyria, ¿no? Pero la operación no es el complot para asesinar a Hitler. Es la consigna que Stauffenberg tenía que emitir desde el Ministerio de la Guerra para tener una fuerza militar capaz de oponerse, pues, a la SS o a las tropas que todavía fueran fieles a Hitler, ¿no? En el momento que dieran el golpe, porque al fin y al cabo era un golpe de Estado, después del asesinato del líder supremo, digamos, ¿no? Entonces, Stauffenberg va el 20 de julio, lleva él el maletín. Hay que tener en cuenta que Stauffenberg no tiene un brazo, porque lo ha perdido en Túnez con una mina, y un ojo también, y entonces solo puede activar una de las dos bombas que va en el maletín, que es goma 2, básicamente, el componente C4, como se dice técnicamente. Entonces, solo activa una de las bombas, no las dos, y encima la conferencia tiene lugar no en un búnker, que como dice aquí en la grabación que habéis puesto, amplificaría el daño de la explosión, sino que tiene un lugar en una cabaña de madera, porque Hitler tenía calor, abren las ventanas, y la conferencia tiene lugar en la cabaña de madera. Como están abiertas las ventanas, la explosión no hace tanto daño, de hecho, ¿no? Y Stauffenberg ya ha salido cuando la bomba estalla. Se dirige afuera para volver a Berlín rápidamente con una avioneta y activar el plan Valkyria, el plan Valkyria, ¿no? Él no lo sabe que ha fallado. Cree que lo ha matado, ¿no? O sea que sí, es una combinación de suerte y de cuestiones técnicas. Es que Hitler tuvo mucha suerte, ¿eh? Porque le hicieron varios atentados y no consiguieron matarlo, ¿no? Tuvo suerte.
Tuvo mucha suerte para desgracia de muchos millones de seres humanos. Querido Antonio, gracias por compartir conmigo y con los oyentes del programa tu tiempo y tu conocimiento. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo. Hasta luego. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches made the goodbye artist.
Estamos visitando, viajando por edificios anodinos o menos anodinos, pero en todo caso en su interior se gestaban grandes operaciones muy ligadas a la muerte. Desde Polonia, desde el refugio del lobo, vamos a viajar ahora a más de 4.000 kilómetros al noroeste.
Groenlandia, polo norte.
En lo más profundo del hielo de Groenlandia, a casi 30 metros bajo la superficie, se esconde otro de los grandes secretos del mundo. Durante la Guerra Fría, el hielo de Groenlandia albergó una base militar estadounidense. Aunque en teoría era un centro de investigación científica, su verdadera misión era almacenar cientos de misiles nucleares apuntando hacia la Unión Soviética. Te hablo ahora de Camp Century, también conocida como la ciudad bajo el hielo. Bueno, a pesar del frío, del hielo, merece la pena bajar a la base porque allí nos espera nuestro próximo invitado, que es David de Caisal. Él es historiador militar, director del Área de Seguridad y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC. David, señor Caisal, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en el programa.
La base Camp Century fue construida entre 1959 y 1960 dentro de la capa de hielo de Groenlandia. Aparentemente era un campamento científico, pero ¿qué era realmente Camp Century y qué propósito se creó? ¿Con qué propósito?
Bueno, interesante pregunta. La verdad es que Camp Century va a ser presentado públicamente como una base científica estadounidense que va a ser construida dentro de esa capa de hielo de Groenlandia. En esos años que hablábamos del 59-60, oficialmente la misión de esa base es realizar investigaciones árticas sobre glaciología, ingeniería en hielo y condiciones polares, pero Camp Century también era parte de un proyecto militar secreto de Estados Unidos, que era el llamado Proyecto Ice War, el gusano de hielo. Para ubicarnos y en el contexto histórico de aquel momento, el objetivo real es, digamos, probar la viabilidad de instalar una red de bases de lanzamiento de misiles nucleares bajo el hielo de Groenlandia. La idea, por parte norteamericana, es la de construir una red de más de 4.000 kilómetros de túneles, donde estarían ubicados hasta 600 misiles balísticos nucleares en una primera intervención, y luego se ampliaría a otros 2.000 silos nucleares, capaces de apuntar directamente a la Unión Soviética y, evidentemente, ocultos bajo el hielo para poder dificultar su detención.
¿Y cómo consiguieron mantener en ese entorno rodeado de hielo no solamente las instalaciones, sino también el secreto?
Bueno, hay que recordar que Estados Unidos presentó Camp Century como un centro de investigación polar, un experimento de ingeniería en hielo, un laboratorio climático. Aunque sí se realizaron varios estudios científicos reales y muy valiosos a nivel científico, estos también servían para evaluar si el hielo podía sostener una infraestructura militar permanente, y Camp Century, evidentemente, podía funcionar como un pequeño reactor nuclear portátil. Esta instalación es creada por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que estaba bajo el mando del coronel Kickerman, con otros oficiales del Cuerpo de Ingenieros, que llevaron a cabo toda la instalación militar de la operación. También es verdad que se instaló ese reactor PMA-2A nuclear para generar la electricidad y demostrar que era una base nuclear subglacial y que era técnicamente posible llevarla a cabo para poder instalar esos silos en primera instancia de 600 misiles, posteriormente de 2.000, para llevar a cabo un ataque contra la Unión Soviética. También es verdad que después, en los años 58-59, el mando estratégico nuclear norteamericano vio que, cuando se percató de que era más fácil poner los misiles y las cabezas nucleares en submarinos que pudieran disparar desde bajo del hielo glaciar, uh-huh, que era menos costoso a la hora de atacar a la Unión Soviética en grandes, digamos, operaciones secretas como la del proyecto Ice War, que era un proyecto muy costoso y que a la práctica, evidentemente, no funcionaba.
Bueno, gracias a Donald Trump todos tenemos una conciencia clara dónde está Groenlandia, y que además es muy cerca de Estados Unidos y muy cerca de la que es Rusia hoy, de la Unión Soviética. David, la construcción de la base era conocida a nivel mundial. Lo que no se conocía era realmente lo que se cocía dentro. Aunque los Estados Unidos vendían, incluso leo del New York Times del año 61, los medios de comunicación estadounidenses han visitado el lugar donde fueron cordialmente recibidos por los científicos, por el ejército. Bien, la pregunta sería, ¿cómo consiguieron engañar al mundo entero en plena Guerra Fría? Ni siquiera la Unión Soviética, su principal enemigo, sospechó de esta base.
Pues bueno, es que la verdad es que en los 60 empiezan a haber algunas publicaciones en el New York Times, también empiezan a haber algunas publicaciones en revistas también australianas y en periódicos australianos que hablan de esa base científica en el Ártico, en Groenlandia, pero siempre se habla desde ese punto de vista científico, ¿no? Y en cierta manera lo que se hacía por parte de Estados Unidos era de no provocar a la URSS y de no, digamos, crear situaciones propicias para el espionaje. Por lo tanto, las ambiciones militares siempre se mantenían en secreto y siempre desde el punto de vista científico. Estamos en Groenlandia, estamos en esta base, pero para asuntos científicos de cara a la humanidad, no como base militar secreta, que evidentemente es lo que se estaba construyendo.
Entiendo. En los años 50 fue Camp Century, estamos hablando de ellos. En el siglo XXI, Estados Unidos vuelve a poner su foco en Groenlandia. El presidente norteamericano Donald Trump lo ha dejado absolutamente claro.
Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China van a ocupar Groenlandia y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo fácil, pero si no, lo haremos de la forma difícil.
Claro, esto demuestra que lo de Donald Trump ni es una idea original, ni tampoco es una frivolidad. David, ¿por qué Groenlandia se ha mantenido como un territorio importante en la geopolítica mundial desde la Guerra Fría hasta la actualidad?
Bueno, antes de que el presidente Trump se interesara por instalarse en Groenlandia y anexar Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya había, instigado un intento por parte de la isla en su perímetro defensivo, ¿no? Por intentar, ya recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que los alemanes intentaran tomar la isla, Estados Unidos envía tropas en conjunción con Gran Bretaña para mantener la isla segura y sobre todo también cortar de raíz cualquier ataque por parte de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Era un punto vital e importante para el transporte de las tropas y de los suministros que llegaban de Estados Unidos al Reino Unido para la preparación de la Operación Overlord, y Groenlandia, evidentemente, era un punto importante de defensa por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y, evidentemente, durante la Guerra Fría. También hay que recordar que Trump se inscribe en la más pura aplicación de esa doctrina Monroe. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente, pues bueno, no oculta ese interés por la isla danesa, evidentemente convertida en una cuestión de seguridad nacional por estar rodeada de esos buques rusos y chinos, ¿no?, que ponen en peligro la estabilidad y la seguridad nacional de Estados Unidos.
David, no te muevas. Quiero realizar un viaje, pasar de Groenlandia a otro lugar que seguramente a muchos de nosotros nos suena, como la guerra de Rusia con Ucrania, que es Crimea. Permíteme que para... que emprendemos o emprendamos ese viaje, permíteme unos segundos. Te decía que dejamos Groenlandia. Vamos a entrar en una base escondida, en una cueva, y para eso nos vamos hasta Crimea.
Bahía de Balaclava, Crimea.
Durante décadas muchos pensaron que no era más que una historia y una leyenda, que la base submarina Object 825 GTS no existía. Rotundamente falso. Claro que existió. Y no solo eso, sino que fue una de las más importantes durante la Guerra Fría. Su nombre tiene una explicación. En la documentación de ingeniería militar de la Unión Soviética, las instalaciones a menudo recibían nombres en clave y la palabra objeto, object, era una denominación estándar para proyectos clasificados como este. A ver, Yolanda, vamos a ubicar esta base de la Unión Soviética en el mapa.
Vamos a situar la base. Está en la entrada al puerto de Balaclava, que es una pequeña ciudad de pescadores en la península de Crimea. Está en una profunda ensenada bañada por las aguas del Mar Negro. Y allí, precisamente allí, es donde la URSS construyó la base secreta de submarinos nucleares. Y cuentan, por cierto, que se la conoce como Balaclava porque las tropas británicas lucharon allí durante la Guerra de Crimea y utilizaron estas capuchas, las balaclavas, para protegerse de las bajas temperaturas.
Gracias, Yolanda. En época de la Guerra Fría, Balaclava se convirtió en un lugar invisible. Nadie podía acercarse al pueblo. El hermetismo era muy grande, tanto que era necesario un permiso especial para poder acceder. Para romper la roca y entrar en esta base submarina secreta, sigo en compañía de David Caisal. Te recuerdo que es historiador militar, que es director del Área de Seguridad y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC. Por tanto, una persona absolutamente, en fin, habla con propiedad, sabe de lo que está hablando. David, sigo contigo. Estamos acostumbrados a hablar de bases militares en tierra, pero ahora hablamos de una base submarina. ¿Qué es exactamente una base submarina y cómo es esta base?
Bueno, como base submarina conocemos muchísimas por todo el mundo, en todas las flotas navales y evidentemente también en nuestras bases de submarinos en España. Como base submarina, el Object 825, GTS, fue un proyecto secreto, como muy bien explicabais en el inicio, de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Va a ser construida en la ciudad de Balaclava, que también comentabais que fue pues partícipe y protagonista de aquella famosa carga de la Brigada Ligera el 25 de octubre de 1854, durante la Guerra de Crimea, cuando Lord Cardigan dirigía sus regimientos de caballería, lanceros y húsares, esos 670 jinetes, contra los cañones de Balaclava, ¿no? Entonces, ahora, pues evidentemente, Balaclava pues formaba parte durante la Guerra Fría de la República Socialista Soviética de Ucrania. El propósito era proteger submarinos nucleares y convencionales también, los submarinos diésel, de ataques aéreos y sobre todo también garantizar a la flota del Mar Negro que pudiera operar aún en caso de un conflicto nuclear. ¿Por qué se escoge Balaclava? Bueno, porque es, digamos, estratégicamente por varias razones: geografía natural y defensiva, proximidad a Sebastopol y sobre todo a la flota del Mar Negro, protección frente a ataques aéreos y misiles y accesibilidad y logística. Pero no solo es el Object 825, en el Object 825 hay otra subbase que es el Object 820, que era la sección más secreta y sensible del complejo de Balaclava vinculada a la base submarina. En ella, en esa base, en esa otra base submarina subterránea, se encontraban todas las armas nucleares tácticas destinadas o bien a establecer los ojivas nucleares para torpedos, las posibles cargas nucleares para misiles navales o el mantenimiento técnico. Y a diferencia del Object 825, que era la base naval operativa, el 820 no dependía directamente del mando naval, sino que estaba bajo el control de estructuras, digamos, directas del Ministerio de Defensa de Moscú, de la Unión Soviética.
Entiendo. Me has dicho que la razón por la que se eligió Balaclava tiene mucho que ver con poder albergar una base submarina protegida. ¿Es la misma razón por la que la base se hace en el interior de una montaña? Y en todo caso, perdón, además de esto, ¿cómo funcionaba el sistema de entrada y salida de los submarinos para no ser vistos?
Bueno, la protección, digamos, hay una protección frente a ataques, que es casi invulnerable a bombardeos convencionales o nucleares de baja potencia, que son unos 100 kilotones. El puerto y los túneles estaban excavados dentro de la propia montaña y reforzados con 3-4 metros de hormigón y permitía que la flota de submarinos pudiera permanecer oculta y seguro incluso durante un ataque enemigo, ¿no? Con lo cual, pues facilitaba la entrada y salida de esos submarinos dentro de la propia flota. Y también esa transformación física que va a hacer que la montaña y el puerto se vayan a transformar en una fortaleza subterránea, que es el Objeto 825. Túneles de 600 metros de longitud para los submarinos, talleres de mantenimiento, centrales eléctricas y depósitos de combustible, y evidentemente una entrada camuflada desde la bahía, pues bueno, prácticamente invisible desde el exterior, ¿no?
¿Los habitantes del pueblo no eran conscientes de que allí había una base secreta submarina?
Bueno, los habitantes eran conscientes de que bueno había un movimiento de la flota soviética, pero bueno, la opacidad de aquella época en plena Guerra Fría, pues bueno, tampoco te hacías muchas preguntas o intentabas hacer demasiadas preguntas para no tener problemas con las autoridades militares o policiales soviéticas, ¿no? De esa manera también, perdón. Sí, no, que decía que de esa manera también la base submarina, pues bueno, cambia un poco esa geografía natural de Balaclava. Con esa ingeniería humana extrema, que bueno, no se trataba solo de usar cuevas existentes, como es la montaña que proporcionaba ese refugio natural, sino la construcción que requería un trabajo también de ingeniería masivo, ¿no? Con lo cual se contó también, evidentemente, con la ayuda de mano de obra de la zona.
Entiendo. He leído que ante la guerra de Rusia y Ucrania, esta base se habría reactivado para uso militar. ¿Hay algo de cierto en esto? Y en todo caso, ¿podría Rusia en estos momentos tener otras bases submarinas secretas similares?
Bueno, Rusia no tiene actualmente otras instalaciones subterráneas con las características que podría ser del Objeto 825. Sí que están diseñadas para esconder submarinos bajo montaña, sean del tamaño para alojar y mantener, digamos, una flota regularmente, estén en activo bajo alto secreto comparable al de la Guerra Fría, pero la base de Balaclava fue un caso excepcional de ingeniería soviética, o sobre todo porque operaban en instalaciones similares que hoy, digamos, tendría enormes costos y requeriría sobre todo grandes inversiones de ingeniería civil, nuevas excavaciones y reforzamientos adaptados a submarinos modernos mucho más grandes y mucho más amplios de los submarinos que estamos hablando, de submarinos de época nuclear, que serían, por ejemplo, submarinos de clase Whiskey o Charlie, o los submarinos diésel, que son pues, bueno, más pequeños de los que tendríamos ahora, y también unas consideraciones geográficas apropiadas que ahora pues no se tendrían en esa situación en Balaclava.
Oye, David, sí, te quiero hablar de la época actual y te quiero hablar de España. Por tanto, si son cosas secretas, pues se dice, son cosas secretas y se acabó. Por tanto, solo pido una afirmación o una negación. ¿El ejército español, el Estado español, tiene instalaciones secretas en algún sitio en nuestro país o fuera de nuestro país?
Bueno, esa sería una pregunta de alto nivel de seguridad nacional. pero te diría que a simple vista las bases navales operativas de la Armada Española son bases completamente visibles a nivel internacional. Quiero decir, la base de Rota, que es una base norteamericana, la base de submarinos de Cartagena, la base del Ferrol y otras bases e instalaciones militares de la Armada a lo largo de todo el territorio de las costas españolas. Pero eso ya sería también hablar de instalaciones militares secretas en España, ya sería temas de seguridad nacional.
Y tú y yo podríamos pasar una noche complicada, ¿no?
Sí, sí, mejor que no.
Querido David, como siempre, gracias por atenderme, muy amable, gracias.
Gracias, Adolfo, un abrazo, hasta luego, gracias.
Los edificios también guardan secretos, y muchos de esos secretos los hemos descubierto en el monográfico esta noche. Hemos cruzado los muros del edificio de la Stasi, uno de los aparatos de espionaje y represión más eficaces del bloque comunista durante la Guerra Fría. Hemos entrado en la guarida del lobo, el refugio que Hitler en Polonia desde que el que dirigió a sus hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos descendido casi 30 metros bajo el hielo en Groenlandia a una base que aspiraba a albergar hasta 600 misiles nucleares. Y hemos descubierto la base submarina Object 825 GTS excavada en la roca de un pequeño puerto de Crimea. Grandes secretos que nos ayudan a entender la historia y este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Ahora noticias y volvemos con el porqué de las cosas.
Let there be light.